La obra fundamental del ministerio de Dios es la predicación de la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Anclados en la verdad es el ministerio de predicación expositiva del pastor Jeff Noblitt. Ubicado al noroeste de Alabama, el pastor Noblitt ha estado en la misma iglesia pastoreándola y reformándola por más de 40 años. Oramos para que el Espíritu Santo use su palabra hoy en sus vidas a través de la siguiente exposición de la palabra de Dios. Bienvenidos.
Tomen sus Biblias y vamos nuevamente a Primera de Timoteo en el capítulo 1. Mientras continuamos nuestra exposición a través de este libro del Nuevo Testamento, se le llama una epístola pastoral. Es el apóstol Pablo escribiéndole a su joven discípulo Timoteo, mientras él le deja a Timoteo a cargo de la iglesia en Éfeso, y en caso de que no le vuelva a ver, para abordar algunas cosas directamente, le está diciendo a Timoteo: así es como tú deberás embellecer y funcionar como la iglesia, la novia de Cristo. Lo llamamos embellecer a la novia. Embelleciendo a la novia, esto es. Ahora, nosotros como instrumentos de Dios, deberíamos preguntarnos en primer lugar, ¿por qué Dios le dejaría en nuestras manos? Este es un pensamiento asombroso, que la obra de Dios en la tierra, Él la ha ordenado para dirigirla por Él mismo, pero a través de los hombres. Sin embargo, nos ha dado su segura palabra para seguir, y todos tenemos que ser muy cuidadosos de no estar siguiendo trucos y modas y la sabiduría y la inteligencia de los hombres en la iglesia, sino siguiendo la palabra de Dios. Y Timoteo, la epístola a Timoteo, es un libro muy práctico que nos da mucho de lo que tenemos que hacer en cuanto al estilo, la estructura y luego la función. ¿Cómo nosotros actuamos como iglesia de Dios? Ahora, justo al principio, mientras Pablo le escribe a Timoteo, advierte fervientemente y encomienda a Timoteo la tarea de guardar la sana doctrina. Y realmente continúa con este énfasis en el texto de hoy. Bueno, supongo una de las cosas que resulta tedioso, solo para ser bastante honesto, resulta agotador para aquellos de nosotros en el pastorado que tomamos nuestro llamado en serio, es esta naturaleza implacable de la falsa enseñanza y la falsa doctrina que se adentra en la iglesia. Es como que nunca termina. Cuando piensas, bueno, lo vimos venir y evitamos que fuera una influencia negativa, entonces otra está llegando por otro lado. Simplemente continúa. Pero es bueno saber que el apóstol Pablo enfrentó estas mismas dificultades y mientras entrena a Timoteo, es lo primero de lo que le dice: mantente alerta. De hecho, cuando Pablo le escribe a Tito, le dice que guarde la sana doctrina. Debemos estar atentos intencionalmente en proteger a la iglesia de aquellas cosas que nos desviarían de la sana doctrina y la sana práctica dentro de la iglesia. Así que vamos, 1 Timoteo 1, estamos viendo los versos del 8 hasta el 11. El pilar del púlpito donde predico, es decir, verso por verso, capítulo por capítulo, la predicación expositiva a través de la palabra de Dios. De esta manera, nos da lo que Dios está diciendo y no mis ideas. Esto es lo que realmente cuenta, ¿de acuerdo? Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 8. Pablo le dice a Timoteo: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio del Dios bienaventurado, que a mí me ha sido encomendado. Esta enseñanza la he titulado Doctrina falsa en todas las épocas. Doctrina falsa en todas las épocas. Ciertamente, en los días de Pablo y Timoteo, se estaban combatiendo algunas enseñanzas falsas. Y de los escritos de Pablo a la iglesia en Colosas, vemos dos corrientes principales de enseñanzas falsas que entran en la iglesia. En primer lugar, estaba la influencia judía de la época, que seguía esforzándose continuamente para incorporar las obras y el legalismo dentro de la doctrina cristiana. Y luego, en la otra corriente, estaban los filósofos griegos de la época, y se hacía un esfuerzo constante por traer grandes filósofos a la iglesia. Y así Pablo les escribe a los colosenses y les dice: cuidado con llevar la filosofía a la iglesia. O como aquí y en muchas otras epístolas del Nuevo Testamento, Pablo está diciendo: tengan cuidado, no dejen que los legalistas judíos y las enseñanzas de la ley entren en la iglesia y que les digan hasta cómo ser salvos. Pablo les dice: Timoteo, tienes que mantenerte alerta. Ahora, en primer lugar, en nuestro bosquejo del verso 8, la batalla de Pablo y Timoteo para hacer un uso correcto de la ley. La batalla de Pablo y Timoteo para hacer un uso correcto de la ley. Una vez más, esta fue una de las herejías particulares que se estaban infiltrando en la iglesia de Éfeso. Y de hecho, a lo largo de las edades de la cristiandad, usted puede ver esto como una forma, un estilo, como una manera diferente de mostrarse. El legalismo o la enseñanza en donde los hombres necesitan abrazar las obras o la ley para obtener una posición correcta ante Dios es algo que siempre se infiltra en la iglesia. Siempre está allí. Ahora, en el subpunto A, la ley es usada para llevarnos a Cristo. Ese es el uso correcto de la ley. Esa no es la forma en que los falsos maestros estaban enseñando. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo es que la ley es buena, pero lo que queremos enseñarles es el uso correcto de la ley en la iglesia, no un uso herético o erróneo de la ley como lo usan en las iglesias. En el verso 8, Pablo dice: sabemos que la ley es buena. Mire, lo que podía estar sucediendo es que esta gente se colaba en la iglesia y decían: ahora sí, realmente quieres ser salvo, cree en Jesús, pero también debes guardar los 10 mandamientos que Moisés les dio a los judíos. Entonces, cuando Pablo refutaba eso, ellos le decían: oh, no, estás rechazando la ley de Dios. Y Pablo decía: no estoy haciendo eso en absoluto. Es solo que ustedes están usando mal la ley de Dios. Entonces Pablo originalmente comienza diciendo: ciertamente, nuestro problema con los falsos maestros no es que la ley sea mala, sino que la forma en que ustedes usan la ley de Dios es incorrecta. Ahí es donde ustedes están arruinándolo todo. Ahora, cuando hablamos de la ley de Dios, serviría para nuestros propósitos recordar el decálogo, los 10 mandamientos, como un resumen. Todo el resto de la ley se construye a partir de esa piedra fundamental o esa pieza central de esos 10 mandamientos. Entonces, lo que ahora está sucediendo es que el evangelio cristiano ha reformado la ley para su buen y legítimo uso. La ley nunca tuvo la intención de que los hombres sean justificados ante los ojos de Dios. La ley nunca tuvo la intención de justificarle a usted ante los ojos de Dios. De hecho, no puede hacerlo. Ciertamente la Biblia nos dice que, de hecho, es la ley la que nos condena. Esto es correcto y bueno. Es solo que somos malos, y cuando ya somos malos y estamos caídos, la Biblia dice que nuestros corazones son terriblemente malvados. Cuando vemos la ley de Dios, nos damos cuenta que no podemos cumplirla. Por más que nos esforcemos, seguimos fracasando y estamos condenados. Pero el evangelio cristiano toma la ley, la reforma de nuevo para un buen y apropiado uso, porque si usted intenta usar la ley para obtener justicia, por cierto, Me gusta decir, si usted trata de usar la ley para obtener una posición correcta ante el trino y santo Dios, siempre fracasará. Por ejemplo, Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Simplemente no puede hacerlo. La ley no puede salvarle. Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El punto es que cuando usted nace de nuevo, cuando usted cree en Jesucristo y ha sido verdaderamente salvado, el Espíritu de Dios entra en usted. Ha tenido un nuevo nacimiento espiritual y por eso se está convirtiendo en alguien guiado por el Espíritu. En otras palabras, usted no está guiado para guardar una ley hasta obtener una posición correcta ante Dios. Usted está bajo una dispensación diferente, es decir, la dispensación de la gracia y la obra del Espíritu a través del Evangelio. El uso correcto de la ley, lo que Pablo está insinuando es convertirse en un instrumento para señalarnos a Cristo y la oferta gratuita de salvación por la fe en Cristo. Si leemos Gálatas 3, 23 y 24, dice, pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Entonces, Pablo dice que el uso correcto de la ley es verla como un tutor. Es eso. Pues le guía, le conduce para que usted pueda ver que ella no puede salvarle. Solo Cristo, por su muerte en la cruz y el regalo gratuito que le da, hace posible que usted sea salvo. Recuerdo que mientras realizábamos un viaje desde Dallas hasta Brookhaven en Mississippi, estábamos siguiendo las señales de la carretera. Pero nunca se me ocurrió quedarme a descansar en una de las señales, o tratar de encontrar satisfacción al quedarme en una de ellas mientras manejaba por la autopista. Nunca hicimos eso. Solo logramos encontrar descanso y satisfacción cuando llegamos a nuestro destino. Fue en el siguiente destino el lugar donde dijimos, estamos aquí, ahora podemos ir a este bonito restaurante del que hemos estado hablando. Hey, podemos relajarnos un rato. La señal de tránsito nunca tuvo el énfasis. Solo nos indicaba cómo llegar a nuestro lugar de descanso, nuestro lugar de satisfacción, es decir, nuestro destino. Y mi amigo, eso es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí, de lo que la ley hace por nosotros. La ley es como una señal de tránsito. La ley nos señala nuestro lugar de descanso. No es nuestro lugar de descanso. No se quede en la ley. Se sentirá muy decepcionado, pues no puede llevarle hacia Dios. No haga de la ley su lugar de descanso. Esta solamente le dirige a Cristo. Bueno, en realidad, la ley hace un poco más que eso, ¿no es verdad? Porque en primer lugar, la ley le condena, indicándole que usted está deshecho y necesita de un Salvador, y luego le instruye o le guía a Jesucristo. Gálatas 3:24 habla de cómo la ley es un tutor. Y a veces nos corrige, a veces nos reafirma, a veces nos disciplina. Pero eso es todo el resultado correcto que podría traer. Voy a hablar sobre los movimientos de la iglesia hacia el final de mi mensaje. Tiempo atrás hubo un movimiento llamado Igle Crecimiento, o el movimiento de buscadores amistosos. Y comenzaron a poner un gran énfasis en decirles a los pastores, dejen de predicar la ley. Dejen de predicar sobre cómo los hombres son transgresores. Dejen de predicar sobre cómo los hombres son pecadores. Ellos ya lo saben. Esto es lo que ellos decían. Ellos necesitan que les digan cómo manejar su lunes por la mañana y cómo superar las dificultades de la vida, etcétera, etcétera. Bueno, eso es ser más inteligente que Dios, porque Dios usa la enseñanza de la ley y el hecho de que somos pecadores y transgresores de esa ley para llevarnos a Cristo. Hermanos y hermanas, no tenemos mejor manera de predicar el Evangelio que hacerlo a la manera de Dios. Cada vez que aparecen tipos que son listos e inteligentes, terminan trayendo resultados ruinosos a la iglesia. Entonces, ya sea que la ley nos corrija o nos condene, sea lo que sea, se esfuerza por señalarnos y guiarnos hacia ese lugar de descanso en Jesucristo y hacia la salvación por la fe en Cristo solamente. De hecho, como Pablo le escribe a Timoteo, aquí primero dice, nuevamente en el versículo 8, sabemos que la ley es buena. Y luego dice esto, si uno la usa legítimamente, legítimamente, qué gran juego de palabras hallamos aquí. En otros términos, es ilegal usar la ley incorrectamente. Es ilegal usar la ley, si lo hace, ilegalmente. Es decir, si trata de usar la ley para obtener una posición correcta ante Dios. Si usted intenta usar las obras y el legalismo para obtener la justicia ante Dios, está usando la ley de Dios ilegítimamente. Está violando la ley de Dios en cómo usar la ley. De ahí es prácticamente donde viene Pablo. En efecto, la ley es como la luz del amanecer. Permite que entre verdadera luz sobre nuestra condición, porque todo puede estar oscuro. ¿Sabe? A mí me gusta cazar ciervos. Y me adentro en el bosque antes de que salga el sol. Y es increíble. Usted está sentado allí y está mirando a su alrededor y realmente no se puede ver nada. Y es una especie de algo misterioso. Y luego, de repente, el sol comienza a salir por el horizonte oriental y la luz del amanecer lo ilumina. Todo está claro. Ya no hay ninguno de esos monstruos que de pronto se piensa que podría estar escondido detrás de un árbol en alguna parte. Bueno, la ley hace eso. Que a medida que el Espíritu de Dios toma la predicación fiel de la verdad de nuestro pecado y la verdad de la ley de Dios, el Espíritu de Dios hace que la luz se encienda en nuestros corazones y en nuestra alma, y así comencemos a ver y a aceptar. Yo también soy un pecador. También necesito a Cristo como mi Salvador. Es el amanecer de una luz. ¿Y qué paradoja es esta? Porque cuando se dio la ley, el Éxodo, nos dice que fue dada en la oscuridad y con truenos y como el humo de un horno en el monte Sinaí, mientras Moisés estaba recibiendo allí la ley. Toda esta oscuridad, temblores y truenos para nosotros, está destinado a ser una luz para exponer nuestra condición y así podamos ver nuestra gran necesidad de Cristo. Ahora, Pablo en el verso 9 dice, conociendo esto, ahora está diciendo, Timoteo, tenemos a estas personas entrando escondidas en la iglesia, y estoy agregando palabras que Pablo no dijo, pero este es su punto. Tenemos a estas personas entrando escondidas en la iglesia, que se consideran a sí mismos teólogos, se consideran expertos eruditos en la palabra de Dios, es decir, la ley de Dios, y están tratando de obligarte a que debes guardar estas reglas y estas leyes. Por cierto, también dicen, y realmente sabemos cuáles son las reglas y las leyes. ¿Lo ven? Realmente eso hay. Y eso, amigos, es todo al final del día. ¿Me están escuchando? Al final del día, todas las enseñanzas falsas sobre el poder y el control. Y eso es lo que estos legalistas entraban y decían. Ahora tienes que seguir nuestras enseñanzas si realmente quieres ser un verdadero cristiano. No se trata solamente de creer en Jesús. Ellos dirán, eso es bueno, pero agregan esa palabra conjuntiva. Tienes que agregar estas leyes conforme te lo vayamos explicando. Entonces ellos querían el control de la iglesia. Y Pablo dijo que ellos no sabían nada. De hecho, si retrocede usted en el verso, vamos al verso 7, Pablo dice, pretenden ser doctores de la ley, cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo dijo, no saben de lo que están hablando. Suenan intelectuales. Suena como si supieran de lo que están hablando, pero no saben nada. Están tratando de desviarlos de la simple fe en Jesucristo para mantener u obtener más bien una posición justa ante Dios. Ahora si nos dirigimos al verso 9, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Interesante declaración. La ley no está hecha para una persona justa. Bueno, piénsalo por un momento. Si fuera posible que alguien naciera sin una naturaleza pecaminosa, lo cual es imposible, lo sabemos, pero solo tomémoslo para ilustrarlo. Si usted pudiera nacer sin una caída, sin una depravación en su corazón, viviendo una vida en perfecta rectitud, usted nunca necesitaría una ley, porque todo lo que llenaría su corazón y todo lo que llenaría sus acciones es honrar la ley y obedecerla. O una vez que usted es salvo por gracia a través de la fe en Jesucristo, porque Jesucristo murió en una cruz, y allí, colgado en la cruz, mi amigo tomó su juicio que usted merecía por ser un infractor de la ley. Lo tomó todo. Por cierto, Él es eterno. Él tomó todo su juicio y todo su castigo de su pasado, de su presente, de su futuro, cuando murió en la cruz. Entonces, Él tomó todo el juicio y todo el castigo que estaba destinado para usted en su lugar. Entonces, por la fe en lo que Jesús hizo por usted, usted está delante del Santo Dios como justo. Pablo dijo, ahora, esta clase de persona justa no necesita la ley para obtener justicia porque Cristo ya la ganó. Si queda algo por hacer, estaríamos diciendo que Cristo tuvo que fallar de alguna manera. Cristo habría sido deficiente de alguna manera. La persona de Cristo o la obra de Cristo hubiera faltado de alguna manera si Él no hubiera terminado todo por usted. Por eso dice aquí que la ley no es para una persona justa. Una vez que usted es justo en Cristo Jesús, la ley no puede ayudarle a ser más justo de lo que Cristo le ha hecho. Sin embargo, los falsos maestros se habían infiltrado en la iglesia de Éfeso y nuevamente eran grandes sincretizadores. Eran geniales y astutos al mezclar el Evangelio de Jesucristo, dándole un giro para que ya no fuera realmente el Evangelio, para que suene algo parecido, pero por la forma en que lo torcieron, ya no era realmente el Evangelio. Y luego agregarían estas obras allí, las antiguas obras de la ley judaica allá, y dirán, esto es lo que tienen que hacer. Pero hay una lección real para nosotros, y nuevamente voy a llegar a esto un poco más a fondo más tarde, pero la lección para nosotros es que necesitamos ser maduros. Debemos tener discernimiento, tenemos que estar alertas. Y necesitamos orar por los ancianos de nuestras iglesias, porque somos requeridos por Dios en su nombre para guardar la sana doctrina para esta iglesia y establecer la iglesia sobre la verdadera doctrina. Por lo tanto, debemos tener cuidado con todas estas cosas adicionales, estos complementos que siguen apareciendo. Es como si dijeran, bueno, ahora nosotros creemos en lo que usted cree, en la iglesia, pero hemos descubierto que deberíamos agregar esto y también hemos descubierto que debemos agregar esto otro, y eso realmente lo convierte en una iglesia sólida y verdadera. El problema es que al mirar a la mayoría de estas cosas adicionales, usted no puede encontrar ni la mitad de un dedal lleno para sustentar estas añadiduras. No necesariamente todas estas añadiduras son incorrectas o malvadas, pero si usted los manipula y juega con ellas y los usa como juguete por un rato, Satanás es astuto, seductor y paciente. Él sabe que si puede hacernos recibir un poco de otras cosas, con el tiempo suficiente, podría suplantar lo esencial y luego convertirlo en un gran problema real. En primer lugar, al hablar del uso correcto de la ley, que es un instrumento que Dios no nos ha dado para salvarnos, pues no puede salvarnos, sino que nos lo ha dado para llevarnos a Cristo, que es quien sí puede salvarnos. Ahora en nuestro bosquejo, mientras hablamos de la lucha de Pablo y Timoteo por el uso correcto de la ley es útil para refrenar a los malvados. Él entra en esto bastante a fondo en el verso 9. Y vaya, ¿qué lista de iniquidades nos presenta? Entonces primero dice que la ley no está hecha para un justo, está hecha para restringir a los malvados. Pero sabemos que una sociedad necesita leyes, una cultura, un pueblo, necesita leyes. Todos somos pecadores caídos. Nosotros necesitamos leyes porque, por ejemplo, usted no solamente va a manejar al límite de velocidad establecido por la ley, usted va a querer manejar a mayor velocidad del límite establecido. Usted necesita una restricción. Todos necesitamos eso. Está ahí para ayudarnos a tener una cultura mejor, una cultura más sana, más sensata y estable. Necesitamos reglas y necesitamos leyes. Pero para obtener una posición correcta ante Dios, no recurrimos a la ley. Bien, hasta aquí llega nuestra enseñanza por el día de hoy. Nuestro tiempo ha finalizado y nos volveremos a ver en nuestro próximo programa. Espero que este estudio les haya sido de edificación. Dios les bendiga y gracias por permanecer anclados a la verdad.
Gracias por habernos acompañado el día de hoy para recibir este mensaje de la palabra de Dios. Dios es glorificado en su obra y su gloria se magnifica cuando testificamos de su obra. Si este mensaje le ha bendecido y le ha ministrado de alguna manera, nos encantaría escuchar de usted. Puede contactarnos en ministeriosanclados en la verdad@gmail.com. ministeriosanclados en la verdad@gmail.com. Bendiciones.